14 de abril de 1931, hace 90 años, se proclamó la Segunda República Española, tras el triunfo en las elecciones municipales de las candidaturas republicano-socialistas. La monarquía española fue derrocada sin que se rompiera ni una ventana, según dijo Manuel Azaña en las Cortes unos días más tarde. La Segunda República se gestó con un caldo de cultivo que combinaba la crisis de la monarquía y el descrédito de la clase política. Es posiblemente una de las épocas de la historia de España más investigadas y a la vez más confusa por los bulos y la manipulación que rodea a lo que duró apenas 5 años y pocos meses. El historiador, economista y exembajador Ángel Viñas acaba de publicar El gran error de la República, entre el ruido de sables y la ineficacia del gobierno. Buenas tardes, señor Viñas.
Hola, buenas tardes.
Y con él está nuestro historiador de cabecera también, Julián Casanova, ya saben, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Hola, profesor Casanova.
Hola, buenas tardes y encantado de estar con Ángel Viñas.
Bueno, el que está encantado soy yo, Julián.
Sí. Hace tanto tiempo, ¿no? Y tan,
desde Estados Unidos, hace ya años, ¿no?
Sí, desde Reno, Nevada, allí en una reserva
indígena. Nevada, y luego tenemos la última foto. Yo he estado en Zaragoza con una tesis doctoral de la que tú eras director.
Exactamente. Bueno, ¿estás bien, Ángel?
Sabíamos que se conocían, ¿eh? Pero tanto...
Sí, pero nos conocemos por... Ya ves, en Estados Unidos. O sea, que no nos conocemos en cualquier sitio, ¿no? Pero adelante. Es la tarde de Ángel.
Y en esos largos años en los que ustedes han estado hablando, ¿también han intercambiado muchas opiniones sobre lo que pasó hace 90 años y su desenlace? ¿O hablaban de otras cosas?
No, así personalmente hablando, pues no, yo no recuerdo, a lo mejor sí, ¿no? Cuando estuve en Zaragoza sí hablamos, ¿no? Pero después...
Sí, pero después hemos asistido a conferencias mutuas, sí, es decir, que las daba él o las daba yo aquí o en otros países, y entonces yo creo que ahí siempre ha habido debates.
Sí, bueno, no, ha habido siempre contacto, claro.
Y sobre todo nos hemos leído mucho. Bueno, yo estaba haciendo historia cuando en el año 77 apareció la Alemania nazi el 18 de julio, que fue la introducción a su vida historiográfica de Ángel Viñas, es decir, estoy hablando de 1977, o sea que quienes ustedes tienen allí al otro lado del teléfono es un historiador con una carrera sólida, con una obra prolífica, detalladísima, exhaustiva. Este es Ángel Viñas.
Bueno, muchas gracias, es que soy anciano.
Pero estaba usted muy joven y además no para de publicar y de trabajar, así que ya nos gusta. Su último libro, señor Viñas, es El gran error de la República, y ya en el prólogo se pregunta ¿por qué el gobierno no paró un golpe del que todo el mundo hablaba? ¿Ese es el gran error, profesor Viñas?
Pues sí, ese es el gran error, no cabe duda. En fin, cometió otros, pero ese es el error, el gran error, porque fue prácticamente mortal.
¿Usted se planteaba la misma pregunta, profesor Casanova?
Sí, lo que pasa que hay la República tiene un inicio y un final muy diferentes, y entonces desde ese punto de vista está claro que el final condiciona todo. Pero además del golpe de Estado, además del error de la República, creo que hay circunstancias nacionales internas de aquí y internacionales que hacen que la República tuviera una vida a la altura del 36 muy, muy difícil, entre otras cosas porque, salvo Checoslovaquia, todas las repúblicas habían caído ya junto con la española, eran las únicas que sobrevivían, las demás estaban derribadas ya por fuerzas contrarrevolucionarias o fascistas, ¿no?
La Segunda República, recordemos que duró del 14 de abril del 31 hasta el 1 de abril del 39, cuando oficialmente termina la Guerra Civil.
Sí, señora, es una de las repúblicas que no se rinde, que combate, muere, pero combatiendo.
Pero claro,
no,
son...
se puede decir lo mismo de Checoslovaquia, ¿eh? No se puede decir lo mismo de Checoslovaquia.
Supongo que no hay muchas, ¿no?, repúblicas que acaben combatiendo como esta, ni que dure tan poco tiempo.
No, bueno, repúblicas que... No repúblicas, monarquías que combatió, no tanto como la república, pues está el caso de Etiopía, que comparte con la República Española al haber sido víctima de una agresión fascista, en este caso por la Italia de Mussolini.
Uh-huh. Yo subrayaba la poca duración de la Segunda República, porque claro, fue un proyecto muy ambicioso que buscaba la modernización democrática del Estado, de la sociedad española, que aprobó medidas legales y jurídicas muy avanzadas para la época, como cuenta Ángel Viñas en su libro. Pero claro, es que con tan poco tiempo y 3 años de guerra, estaba llamada al fracaso.
No, perdóneme. Yo no, esa es mi interpretación. No. La República podría haber durado más si, con dificultades quizá, pero para eso era, hubiese sido condición imprescindible que se hubiera atajado el golpe de Estado. Que la República, perdón, mejor dicho, los gobiernos del bienio radical cedista conocían que se estaba preparando una conspiración, por lo menos no demasiado generosa con el régimen, ¿eh? Pero bueno, como era una república de derechas, porque la República tuvo varias fases. La República tuvo 5 años, pero en esas hubo varias fases. Pero la fase realmente importante, crítica, es la de la primavera de 1936. Y esta, en mi opinión, no sé si Julián estará de acuerdo, hay que enfocarla hoy, no hace 6 años, hoy, a la vista de lo que yo descubrí hace 2 años, que fue toda una conspiración monárquica que venía rodando desde el año 1932, pero que en el 1935, pasa por una etapa decisiva. Y es cuando Antonio Goicoechea, el número 2 de José Calvo Sotelo, se entrevista con Mussolini en Roma, un episodio totalmente desconocido, hasta que descubrí yo los papeles en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, se habían desclasificado 15 o 20 años antes, ¿no? O sea que no hay crítica de mi parte a ningún historiador que me precediera, ninguna. Cuando no se conocen los papeles porque no están desclasificados, no se puede criticar a nadie, ¿no? Pero en ese momento, octubre de 1935, Goicoechea dice al Duce: si las izquierdas vuelven al poder, aun cuando sea por medio de elecciones, nos sublevamos. Y al mismo tiempo, más o menos, el general Godet se lo advierte al presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora. Lo he puesto en la primera página, sí, del nuevo libro.
Lo publica usted en el libro, sí.
El mismo tiempo. Es decir, ¿y qué hace don Niceto Alcalá Zamora? Se calla. Bueno, se lo cuenta a Chapa Prieta, que era entonces el presidente del gobierno, y presidente, y Chapa Prieta se lo cuenta a Gil Robles, ministro de la guerra.
¿Y por qué se lo calla? ¿Por incompetencia? ¿Por un exceso de confianza?
Bueno, Robles, como ministro de la guerra, por lo menos tenía que conocer, y por lo menos tenía que conocer los juegos malabares, la conspiración de la Unión Militar Española, a la que prácticamente no cita en sus memorias. Bueno, es que nadie se puede fiar de las memorias de don José María Gil Robles. Yo, desde luego, el primero, no soy el no fiarme. Sabía que estaban marchando, pero a él le importaba un pito, porque no se dirigían contra él, se dirigían contra la izquierda. Contra la izquierda.
Profesor Casanova, y todo esto, aparte de lo que lo cuenta Ángel Viña, ¿se conocía ya o no?
Vamos a ver, hay una parte, yo creo que lo que está planteando Ángel Viñas en este libro, está planteando ahora en vuestro programa de radio, es la tensión que los historiadores solucionamos de otra forma entre las fuentes y lo que se encuentra en las fuentes y las opiniones, que a la gente les da igual lo que encuentres porque ya la tienen su opinión ya consolidada. Yo creo que hay tres hilos en lo que está diciendo el profesor Viñas. Hay tres hilos que muestran muy bien lo que fue el final de la República, ¿no? Por un lado, esa conspiración y ese intento de derribo de la República, que no está al principio, pero que sí que está, porque han pasado muchas cosas desde el 31. Ha habido una evolución importante en España, ha subido Hitler al poder, está Hitler ya en Alemania, no en cualquier país, en Alemania, y ese es un hilo conductor muy importante. En segundo lugar, es que hay unas elecciones en febrero del 36, que a partir de las cuales los que no ganan tocan arrebato, y además además toca el arrebato, radicalizando desde las juventudes y fascistizando el discurso en aquel momento, ¿no? Y hay un tercer punto que creo que ya viene en el planteamiento del profesor Viñas en el libro, y es que la República, a la altura de la primavera del 36, pues le fallaron dos cosas importantes: que la operación de convertir a Azaña en presidente de la República no fue acompañada de la operación de convertir a Prieto en jefe de gobierno, que es lo que deseaba Azaña para hacer una república fuerte. Se quedó un gobierno solo, exclusivamente republicano, porque Narro Caballero no aceptó que los socialistas entraran en el poder. Y segundo, es verdad que la política de movimientos militares por parte del gobierno de Casares Quiroga no fue buena para frenar el golpe de Estado. Todo esto al final viene a indicar dos cosas, porque la gente no olvida. Primero, que a la República no la echa abajo una guerra civil, sino un golpe de Estado que fracasa parcialmente, porque eso es clave. Y segundo, que en ese fracaso del golpe de Estado, o en ese golpe de Estado, está un sector del africanismo importantísimo, que había sido objeto, según ellos, de agravio por parte de la ley de reforma militar de Azaña. Es que los militares en España que dan el golpe no lo dan porque defiendan a las clases dominantes solo, sino porque se sienten agraviados por una política frente a ellos por parte de la reforma militar. Y Azaña lo tenía muy claro: sin una reforma militar y sin ponerle freno al monopolio de la Iglesia, la democracia con una burocracia militar y otra eclesiástica de larga duración y pesando, era imposible que sobreviviera en España, ¿no? Creo que esa, bueno, es la fotografía.
Julián, eres demasiado bondadoso con Azaña. Yo no lo soy. No lo soy por varias razones. Primero, Azaña en el año 1932 y 33 modifica sustancialmente los mecanismos de vigilancia interior y de vigilancia exterior, digamos la inteligencia militar y la inteligencia diplomática de que ya se disponía en la época de la monarquía. Durante dos años, mientras él está al frente del gobierno, le llegan los informes de la sección Servicio Especial del Estado Mayor Central. Tiene como jefe del Estado Mayor Central primero a Godet y después al general Carlos Masquelet, a quien nombra ministro de la guerra después de las elecciones de febrero. Luego, tiene las comunicaciones que le llegan del Ministerio de Estado a él, ministro de la guerra y presidente del gobierno, y a Santiago Casares Quiroga, que es el desastre padre. Yo no tengo mucha simpatía por el Azaña de la primavera de 1933, pero tengo menos simpatía por el presidente del gobierno y ministro de la guerra, que es Santiago Casares Quiroga. Estos señores, nada hace pensar, puedo yo equivocarme, claro, yo todo esto lo hablo sub generis. Si hay otros papeles que yo no he visto y que salen, pues tendré que rectificar ciertas cosas, pero no demasiadas, porque tanto Santiago Casares Quiroga como Azaña tenían que estar al tanto de la actividad de espionaje interior de la Dirección General de Seguridad y del Servicio de Información Especial del Consejo del Estado Mayor Central del Ejército. Y nada hace pensar que en la primavera de 1936 tuvieran o pidieran acceso a esa información, y además que no cambiaron a los mandos. En guerra, que ya es, y hay una responsabilidad eminente, le revierte a un general que ha pasado por la historia como paso yo por el jardín de mi casa, de paseo, que es el general Carlos Masquelet. General Carlos Masquelet, que ha sido jefe del Estado Mayor Central con Azaña y que tenía que conocer perfectamente cómo funcionaba la sección Servicio Especial. O sea que...
Bueno, tú sabes, perdona Ángel, tú sabes también que sabemos mucho más los historiadores 90 años después que los contemporáneos.
Oye, querido Juan, querido Julián, yo he sido durante 30 años o más funcionario. Sé detectar los huecos, Y si yo los sé detectar, los funcionarios de aquella época también lo sabían detectar.
Lo que estoy planteando de cara a los oyentes, esta es tu tarde y este es tu libro.
No, Ángel.
Pero lo que estoy planteando es que hay detalles clarísimamente relevantes que conducen a esa explicación, pero también estoy planteando, como pasa con
el ambiente.
A partir del 30, la República de Weimar, antes decía Mari Carmen, ¿cuánto duró? 5 años en paz. Bueno, la República de Weimar duró 14, pero en el 30 estaba prácticamente destruida, ¿no? En el 30, con una deriva autoritaria impresionante. Lo que estoy planteando es que cuando subió Hitler al poder, y tú lo has trabajado bien eso en las relaciones internacionales, cuando las democracias empezaron con el apaciguamiento y cuando en realidad hay unas relaciones internacionales totalmente contrarias a un régimen como la República, es difícil mantener en pie todo eso, lo cual no quiere decir que no haya factores internos en la República. Yo creo que lo más importante de tu libro es que hasta que descubriste tú esos papeles, se creía que la conspiración por parte de los monárquicos y fascistas, o monárquicos radicalizados y fascistizados, no tenía nada que ver su conexión con Mussolini y con la Italia de aquellos años, y tú descubres esas conexiones. Yo creo que eso es el gran avance de tu libro, por ejemplo, respecto a lo que había planteado Ismael Saz sobre Italia y la Segunda República.
No tiene la culpa Ismael, no se habían desclasificado esos papeles.
Eso es lo que estoy planteando.
Claro,
pues yo creo que ese es un poco el asunto. Y también creo que el militar español que ha intervenido en política, que tiene una tradición africanista, está en unas condiciones muy diferentes para intervenir en política que los militares que en otros países han combatido en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que han luchado alguna vez contra ejércitos de fuera. Es decir, es que este tipo de relación entre la política y los militares en España, que nosotros conocemos, creo que también hay que explicarla. Lo único que estoy tratando de mostrar es que hay una especie de percepción ahora de que todo era ineludible, de que la República estaba abocada al final, así. Y eso es lo que creo que los historiadores estamos tratando de, no de demostrar, sino de decir, lean ustedes un poquito, porque eso es una leyenda.
Estamos de acuerdo,
la perpetúan, ¿no?
Sí. Con algunas medidas que yo menciono, pero en fin, podrían haber habido otras, si se hubieran tomado, quizá la cosa hubiera ido diferentemente, ¿eh? Hubiera ido diferentemente. Lo que no se puede tolerar es que un general, Godet, da un intento de golpe de Estado el 16 de febrero de 1936, se le cesa y se le manda a Baleares.
A Mallorca.
Y cuando el embajador de Francia le pregunta sobre el tema a Azaña, dice, sí, lo hemos mandado a Baleares, así podrá tomar el sol bañándose en las playas de Formentor. De Franco no quiero decir nada, ¿no? Porque el caso de Franco, oye, tú estás en Zaragoza. ¿Se sabía en Zaragoza cómo Franco ordenó a Cabanellas que diera un golpe de Estado? El 16 de febrero de 1936, porque yo solo he descubierto el expediente hace un año o año y pico en el Archivo General Militar de Ávila. Nadie lo había visto, que yo sepa.
Bueno, y además, Ángel, lo que tú planteabas para los oyentes, el movimiento de mandar a Franco a Canarias, el movimiento de entregar a Mola con los carlistas en Pamplona,
son movimientos
que evidentemente confirman lo que tú estás planteando, eso está claro.
Claro. No, hay una conjunción de factores externos y de factores internos. Claro, yo creo, pero esta es mi tesis, que a partir del mes de junio de 1936, cuando se empieza a negociar en serio los contratos de ayuda fascista a los que se van a sublevar, la cosa ya no tiene marcha atrás. En primer lugar, porque la República de eso no se entera, el gobierno no se puede enterar. ¿Cómo se va a enterar? Si encima no pagan al espía que tienen en la embajada en Roma, le tienen a palo seco, sin sueldo. Pero además tampoco se hubiera podido enterar porque la embajada en Roma tampoco lo sabía.
¿eh? Ya. Pero planteemos, ¿eh? Ángel, una cosa para los oyentes, lo digo porque por el tiempo de la radio, planteemos una cosa muy importante que tú planteabas también al principio, que es ese golpe de Estado. Ese golpe de Estado divide a las Fuerzas Armadas y hay un sector que resiste y hay una resistencia desde abajo. Y eso es único en la Europa, eso es único en la Europa de las repúblicas que cayeron derribadas por regímenes ultraderechistas o fascistas. Bueno, este es el tema. Este es también un tema fundamental, ¿no?
Muere combatiendo. Sí. Muere combatiendo. ¿Eh? Muere combatiendo. Y combate 2 años y medio, ¿eh? En condiciones muy precarias. Muy precarias. Pero mira, el propio Azaña, por quien yo, francamente, en este periodo no tengo demasiada simpatía, todo hay que decirlo, pero en fin, yo me fijo en lo que dice Azaña. Azaña escribe en septiembre de 1936 y se lo comenta con varios ministros y políticos republicanos que él considera que la guerra ya está perdida, porque la República no puede hacer frente a un ejército sublevado con las manos atadas, es decir, con la política de no intervención decretada por Francia e Inglaterra, que le priva de ayuda exterior. Y claro, lo que tú no puedes hacer es, España no, una parte de España, la republicana, no puede combatir contra la otra parte de España, más el Tercer Reich, más la Italia fascista. Es que eso es imposible. Eso es y eso lo ve Azaña en septiembre, ¿no? ¿Qué salva a la República durante unos años? La ayuda soviética. Sin la ayuda soviética, la República hubiera rendido las armas, pues en noviembre, diciembre de 1936.
Estoy convencida que muchos oyentes están siguiendo con la misma atención que yo este intercambio de opiniones entre dos historiadores que además son amigos desde hace muchos años.
Sí.
Como son Ángel Viñas y Julián Casanova.
No discutimos,
están poniendo en común una serie de cosas para nosotros es un placer ver cómo los historiadores hablan y aportan sus diferentes argumentos.
Nos invita usted otra vez.
Quedado con ganas, de verdad lo digo, pero bueno, si los oyentes también se han quedado con ganas, yo recomiendo en todo caso que lean el libro de Ángel Viñas, El gran error de la República entre el ruido de sables.
Y los de Julián.
Los de Julián todos los recomendamos, pero además Julián publica hoy un artículo muy interesante en El País sobre esta Segunda República de la que se cumplen 90 años y que queríamos hacerle un hueco también en el programa. Me quedo con esa frase, ¿eh? La República acabó, pero luchando, que resume nuestra conversación. Profesor Casanova, profesor Viñas, muchas gracias por todo. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a usted.
Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes.
Julián, ¿puedo hablar contigo?
En Onda Cero, Julia en la Onda.